¿Qué onda, mis redes? ¿Cómo están? Espero que estén increíble el día de hoy, que todos se la estén pasando fabuloso en este precioso mes de octubre. Ya casi se acaba este año que hemos tenido, y vaya que qué año hemos tenido. Pero bueno, mientras se acaba el año, hoy te tengo un gran capítulo que tuve con una persona bastante, que la verdad aprecio bastante. No lo conocí antes de grabar el episodio y se ganó bastante mi admiración y mi respeto y mi cariño, la verdad. Hoy te traigo la conversación que tuve con Fer Vázquez. Fer es un músico, compositor, católico, podcaster, también tiene videos en YouTube. Su podcast Cantad, disponible en Spotify, como siempre el link está en la descripción. Y en este capítulo Fer y yo hablamos acerca de la fe, hablamos acerca de la vida del artista, hablamos de la filosofía, de cómo implementar la filosofía y cómo la filosofía es parte de nuestra vida diaria. La verdad es que fue una plática increíble, fue una plática que me dejó con muchísimas preguntas después de que la tuve. Y la verdad espero que a ti también te deje con estas preguntas, porque esta clase de preguntas con la que te quedas al final de una plática así, yo creo que es la clase de preguntas que llevan tu vida al siguiente nivel. Esto fue la plática que yo tuve con el grandísimo Fernando Vázquez, la disfruté muchísimo. Agradezco mucho a Fer por su tiempo, por estar conmigo. Y realmente espero que tú la disfrutes tanto como lo hice yo. Te dejo todos los links y todas las redes sociales de Fer en la descripción para que vayas, lo sigas y nos cuentes al final del episodio qué te pareció, qué aprendiste y cómo vas a empezar a implementarte esta filosofía y cómo vas a implementar diferentes preguntas en tu vida. Te dejo y te veo al final del episodio. Fer, mi estimado, bienvenido a Heroízate Podcast. ¿Cómo estás?
Santiago, con mucho gusto de estar aquí acompañándote en Heroízate.
Excelente. Mira, te platico un poco de lo que te acabo de
Claro.
decir hace rato tras cámara. De Heroízate es un podcast que nació en enero de 2019 y tiene la misión de que la persona que lo escuche realmente como que empiece a darse cuenta de que tiene un poder sobre su historia. Que tiene el poder de ser como que el protagonista de su película y tiene el poder como que de decidir y de elegir la vida que quiere.
Claro, claro,
Normal,
claro.
ajá, normalmente mi pequeña audiencia me escuchaba hablar a mí y todo eso y todo estaba cool, pero me di cuenta que si quiero llevar más allá Heroízate y que llegue a un punto mucho más alto a nivel de calidad de contenido, pues no podía hacerlo solo. Entonces, por eso me puse como que reclutar a estos héroes cotidianos de la vida real para que nos compartan un poco de su sabiduría, que nos compartan un poco de su historia, para que yo creo que juntos podamos como que lograr esta meta de la trascendencia.
Sí, fíjate que desde el nombre, yo creo, ¿no? Dice mucho, heroízate. Y porque el concepto de héroe, el concepto de héroe, que por ahí tienes un capítulo, ¿no? De héroes sobre su cuento de superhéroes, está muy bueno, me gustó ese, como para entender el concepto. Es muy importante, ¿no? Porque todos necesitamos como ese paradigma o modelo superior o esa visión de ir un poco más alto, ¿no? Que nos hace dar el extra en la vida. Y pues desde el VIP de Power Rangers, ¿no? Que tiene también el podcast. A mí me trae muchos recuerdos, ¿eh? Te voy a decir que la primera película que yo vi en el cine es la primera película de Power Rangers. ¿Hace cuántos años? No me acuerdo. Pero sí. Entonces, el concepto de héroe y todo lo que implica, por supuesto.
Justo ahorita tomando un poco de los Power Rangers, o sea, lo que más como que, o sea, de niño como que no lo asimilas, pero ya que creces sí, que o sea, que esos vatos eran igual de héroes sin el traje que con el traje. Entonces es lo que se me hace
Totalmente.
fundamental. O sea, y ese concepto fue, o sea, yo creo que fue un pa gran parteaguas para lo que significa Heroízate y para el contenido que está haciendo. De decir de que, ok, tú no necesitas un super traje y no necesitas un superpoder para sacar lo mejor que hay en ti. Y creo que mucha parte de eso va por
Sí,
el heroísmo.
claro. Sí, totalmente, ¿no? A final de cuentas, el heroísmo vivido día a día, yo creo que el puro heroísmo de enfrentar las distintas situaciones, buscar soluciones y a veces ser capaz de hacer cosas que parecen sobrehumanas, ¿no? También, de alguna manera. Es un código cotidiano para todos.
Sí, exacto.
Sí, o sea, totalmente.
Yo creo que también, o sea, el día a día requiere mucha valentía y no nos damos cuenta de eso.
Sí, totalmente. Yo creo que ahorita la situación que estamos viviendo, digo, a lo mejor este podcast lo escuchan después, pero ahorita que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y que sí implica un cambio de paradigma o al menos tener unos valores como firmes o unas metas concretas que te guíen y que te ayuden, como tú dices, a enfrentar con valentía la situación difícil. Creo que eso es fundamental ahorita y que de alguna manera, pues, la situación te avienta o te forza a sacar ese extra o esa parte que creo que podemos tener.
Sí, o sea, completamente. Creo que, o sea, ahorita muchos de los invitados hemos como que estado en el mismo punto que esta situación ahorita requiere mucha más valentía que la vida cotidiana. Porque es estarte enfrentando constantemente contra ti mismo. O sea, ya no tienes de que la salidita aquí o la salidita ya que te distraiga. O sea, ahorita eres tú en tu casa con tu familia y tienes que enfrentar como que esos demonios, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que es uno de los grandes verdades que nosotros somos o nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Cada uno de nosotros. Y al final de cuentas es cómo lo quieres enfocar, cómo quieres trabajarlo, cómo quieres mejorarlo, o a veces cómo uno mismo se puede incluso sabotear, ¿no? Ojalá que no sea el caso, pero puede suceder.
Completamente, completamente.
Puede suceder, al final de cuentas.
Uh-huh. Y ahora sí vamos a darle rienda suelta a esto. Y antes de entrar a cualquier materia, quiero que me digas quién es Fer Vázquez en tres palabras.
Tres palabras. Creativo, soñador, valiente.
Excelente. Y, a ver, antes de todo, ¿cómo defines tú la creatividad?
La creatividad. Uf. La creatividad yo la defino como trabajo duro. Okay. Fíjate, esto es bien complicado. Yo soy músico, yo me dedico a la música, yo me dedico al arte. Y a veces tenemos este pensamiento de la creatividad o la inspiración artística o las ideas mágicas o las ideas ganadoras que se nos vienen, no sé, yo me imagino, por ejemplo, a Beethoven allá en la montaña, inspirado con su partitura, escribiendo, ¿no? Sus sinfonías, ¿no? En realidad, yo lo he entendido como trabajo duro. Uno de mis maestros en la carrera de música decía mucho esto: la creatividad existe, pero tiene que encontrar trabajando. Porque luego nosotros le decíamos, tenías que componer o crear o hacer una obra, escribir, ¿no? No, pues es que no tengo inspiración. Y no es que no vas a tener inspiración. Te sientas, te pones en el piano, te pones a tocar, te pones a buscarle, te pones a inventar y estás ahí 5 horas toda la tarde y así vas a sacar la inspiración y así vas a crear. No te va a llegar la idea y vas a escribir una obra magistral. Te necesitas sentar y ponerte a trabajar. Y al final de cuentas, creatividad, pues es crear, ¿no? De ahí viene. Es hacer, más que nos caiga del cielo la inspiración. Yo así lo veo.
Excelente. Ok, quiero entrar un poco a tu camino de qué te llevó al camino del artista.
Ay, es una historia muy complicada. Bueno, una historia en breve. Ajá. A mí siempre me ha gustado la música desde niño. De hecho, yo tengo un recuerdo que no se me olvida. En preescolar, nosotros teníamos maestra de música. Y era increíble porque era un salón grande, tipo gimnasio con duela, y la maestra sentaba en un piano real. A mí me impactaba ver un piano de verdad, ¿verdad? No un teclado, no un piano así que sonaba fuerte, bonito. Nos sentábamos en un círculo y pues actividades de preescolar, ¿no? O sea, cantar, moverse. Era un sueño que prestaban un xilófono, ¿no? Tenías ahí la pequeña marimba y jugar. Era como todos queríamos hacer. Siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado, sobre todo eso, cantar. Y entonces, pues, poco a poco, pues se fue dando. No te voy a decir que es así como que la pasión que me haya llenado toda la vida. Hecho varias cosas, he hecho distintas cosas, pero sí, ahorita sí fue como mi decisión por la que quise optar y dándole, pues, o sea, al final de cuentas. Cantar, ahorita estoy haciendo la especialidad en composición musical. Espero ya pronto terminarla. Pero es camino del arte, difícil, pero bonito.
Sí, complicado e incomprendido, pero ajá.
Pero necesario.
Sí,
¿Qué
completamente.
sería de nosotros sin música que escuchar, sin arte, sin una película que ver, ¿no? Que todo eso es arte también.
Sí, completamente. Y por ahí leí que hoy como que te gustaría hablarnos un poco de la filosofía como fundamento de la vida.
Ok, sí, fíjate que te digo que me he dedicado a varias cosas y ahorita te dije que era músico, pero bueno, yo tengo la licenciatura en filosofía, estudié filosofía, también es como mi carrera. Y como conectándolo un poquito a esto del tema del héroe, yo creo que toda persona, todo valiente, todo héroe, digo, porque es como mi paradigma, siempre tiene como unos valores y principios, ¿no? Por los que seguía. Valores y principios por los que seguía. Yo esto lo interpreto desde mi especialidad, que es esta, la filosofía, como el saber, el tener firme qué es lo que guía todo lo que tú haces en tu vida. Hace unos días tuvimos una plática, no sé si tú estuviste con los insiders. Saludos a los insiders de
Saludos.
Dementes. Acerca de, y nos decía que la filosofía te enseña a hacer preguntas, te enseña a hacer buenas preguntas. Yo estoy completamente convencido de eso, hacer buenas preguntas, pero otra cosa, darles respuesta. O sea, ¿qué es filosofía? Bueno, pues no es aquí clase. Pero al final de cuentas, filosofar es preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Cuál es el sentido de lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Etcétera. Varias preguntas que uno puede hacer. Y teniendo la respuesta o encontrando una respuesta que te haga sentido, que te satisfaga, eso de alguna manera te puede ayudar a guiar lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Por eso yo digo que filosofar o preguntarse el porqué de las cosas te ayuda a guiar tu vida.
Okay. ¿Y cuáles fueron como que un poco las preguntas que tú te has hecho para ir definiendo el rumbo que tú quieres?
Mira, es una pregunta bien complicada. Te voy a decir dos cosas.
Okay.
Lo primero es lo que decíamos hace rato, ¿no? Conocerme yo. O sea, todas las preguntas que tienen que ver con conocerme yo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo soy? ¿Hacia dónde me dirijo? O sea, todas las que tienen que ver con mi persona. Todas las que tienen que ver con mi persona. Yo creo que son como las más importantes. Y las que tú te puedes hacer o tú que nos escuchas también te puedes hacer, ¿no? O sea, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Uno es eso, preguntarme de mí, conocerme mejor. Pero la segunda, que también se me hace muy importante, es nunca dejar de cuestionarse, nunca dejar de cuestionarse para avanzar. Y una anécdota que me sucedió hace unos días, apliqué para en línea, quise aplicar para un curso en línea. Y dije, bueno, dicen que está difícil, que te acepten, etcétera, etcétera, pero ahí voy. Ok, la primera pregunta me desarmó, Santiago. La primera pregunta me desarmó, porque siempre eran preguntas tipo ensayo. Y la pregunta era, ¿cuáles son tus planes a nivel personal y profesional de aquí a 3 años? Y yo me quedé, ay, déjame, después regreso a llenar la aplicación, déjame lo pienso un poquito mejor. Sí, no, o sea, No quiere decir que no tenga planes, no quiere decir que no tenga proyectos, pero también decía, ¿y cuáles son los principales obstáculos que tienes para lograrlos? O sea, una pregunta muy fuerte, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, 3 años, ¿no? Y luego tenemos aquí una pandemia que nos cambió los planes a todos. O sea, al final de cuentas teníamos unos proyectos. Entonces, a nivel profesional, a nivel personal, de aquí a 3 años, dije, déjalo, pienso. O sea, una pregunta que a lo mejor uno pensaría que debería de tener resuelta, pero no, me falta reflexionarla más. Y por eso lo que digo, o sea, siempre cuestionarte, siempre estarte preguntando, nunca estancarte. Siempre reflexionar y preguntarte más. Eso yo creo.
Okay. ¿Qué onda, mis ustedes? Espero que estén increíbles el día de hoy. Interrumpo un poco tu capítulo para recordarte que este podcast está patrocinado por FireMe, que es una incubadora de talento que busca potenciar las habilidades en los estudiantes universitarios y recién egresados para que puedan encontrar mejores oportunidades laborales y puedan ofrecer soluciones de alto impacto en las organizaciones. En este caso, FireMe está a punto de lanzar su primer curso, su primer workshop semipresencial, donde hablaremos acerca de cómo liberar a tu creativo interior y cómo llegar a soluciones creativas mucho más rápido para que de esta manera puedas resolver todos aquellos problemas que no te dejan dormir o aquellos problemas que sabes que puedes hacer mejor en tu trabajo. Te dejo el link como siempre en la descripción para que vayas, lo cheques y te unas a esta gran comunidad de aprendizaje y mejora tus habilidades. Nos vemos por allá y disfruta el capítulo. Excelente. Entonces, esta pregunta, ya retomando otra vez, esta pregunta de los planes, ¿por qué? O sea, a mí se me hace también curioso que cuando vas a pedir trabajo normalmente te preguntas, ¿dónde te ves en 5 años, no?
Sí, claro.
Y, no, o sea, a mí se me hace como una pregunta muy extraña porque es como, güey, no, ni siquiera sé si voy a seguir vivo mañana y me estás preguntando qué voy a hacer en 5 años.
Sí, y hay quien lo interpreta como que, ah, es que no sabe qué hacer con su vida. No, no, no es eso, ¿no? Es que, a final de cuentas, a mí cuando me preguntan a veces, ¿cómo estás? Yo a veces, si les tengo confianza, les digo, aquí sobreviviendo. No, o sea, es un chiste, ¿no? Obviamente no es cierto, pero sí es como la idea de que, ok, estamos bien, pero al menos ahorita estamos como en un plano corto, mediano plazo, ¿no? Y yo creo que el proyectar el futuro sí es importante, pero sobre todo, pues yo creo que a veces no proyectamos tan a la larga, ¿no? Como tú dices, te preguntan, ¿de qué hay 5 años? Sí es bueno tener una idea, sí es bueno saber hacia dónde vas, pero a veces también es simplemente tener proyectos y dejarlos fluir. O sea, a mí me gusta más como planear a corto, mediano plazo. Y sí tener proyectos a largo plazo, no digo que no los tenga, pero más bien creo que pues la inmediatez a la que estamos ahorita acostumbrados también nos permite más como concentrarnos en lo corto, mediano plazo, ¿no? No digo que sea malo pensar a largo, más bien tenemos que pensarlo, pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, a veces dice uno, no, pues ya me doy con sacar ahorita mis pendientes y trabajo, ¿no? Creo que ahí hay algo que todos pudiéramos trabajar.
Sí, claro, completamente. Y hace regresando un poco, hace rato hablabas de los valores con los que un héroe como que se desenvuelve, ¿no? Bastante. Ajá.
Sí, sí.
¿Cuáles son tus valores y cómo los has ido desarrollando?
Ok. Desde aquí pudiéramos empezar a hacer un problema, ¿no?
Okay.
Dicen que un filósofo siempre te va a contestar con otra pregunta, ¿no? Cuando haces una pregunta, siempre te va a contestar con otra pregunta. Y puede ser una payasada, pero no. En realidad es porque para poder platicar tenemos que tener claro los conceptos. De hecho, nos peleamos y discutimos porque a veces porque no tenemos claro el concepto del que queremos hablar. Tú me preguntas, ¿cuáles son tus valores? Y yo te diría, bueno, ¿a qué te refieres con valores? No, o sea, no, pero nada más como para definir, o sea, como valor es aquello que es capaz de ser apreciado, ¿no? capaz de ser apreciado. Lo valioso es algo que podemos apreciar, algo que nos, que por eso nos atrae, por eso es valioso, porque puede ser apreciado, porque tiene algo bueno. ¿Cuáles son mis valores? Siempre hay como una jerarquía, ¿no? Siempre como una jerarquía. Yo pondría dos, y de ahí como que se desprenden muchos. Son muy generales, pero el valor bondad y el valor verdad. O sea, el bien y la verdad. Como explicando un poquito, ¿no? O sea, intentar obrar rectamente, intentar hacer el bien. Obviamente eso implica evitar el mal, ayudar, ver por los demás. O sea, eso implica muchas otras cosas. Y eso es el valor bien, lo de la bondad. Y el de la verdad, que a mí se me hace muy importante, es querer conocer y profundizar lo que es la verdad, ¿no? O sea, conocer en todos los aspectos. Leer, profundizar, explicar, desarrollar, aprender. O sea, todos esos aspectos es que tienen mucho más valores. Yo como que los pondría así como fundamentales. La bondad o el bien y la verdad. Son muy universales, pero es que ahí se desprende todo. Creo que ahí se desprende todo.
Universales, pero yo creo que son de los más difíciles.
Precisamente por ser, por eso están hasta arriba, digo que como una jerarquía, ¿no? Sí. O sea, yo lo pondría como lo más alto, ¿no? O sea, del bien, pues ahí se desprendería, no sé, la amabilidad, la confianza, la convivencia, la ayuda mutua, no sé, o sea, de ahí se desprende todo. Sí. Pero yo creo que también por eso están hasta arriba, porque son los más complicados.
Sí, completamente. O sea, porque aparte, creo que vivir en bondad, procurar el bien, o sea, ya lo dijimos, es lo más difícil. Tomar una mala decisión que afecte a alguien, creo que es lo más fácil que puedes hacer.
Sí, de hecho, vuelvo a las preguntas, ¿no? O sea, el bien, ok, buscar el bien. Y la pregunta, bueno, ¿y qué es el bien? Y ahí viene otro problema, ¿no? O sea, que explicar qué entiendo yo por el bien, qué entiendes tú por el bien, cuál es la definición correcta, porque habrá quien piense que es bueno lo que está haciendo cuando en realidad te das cuenta que es un daño para sí mismo, para otro, ¿verdad? Entonces ahí hay conceptos equivocados, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo, las dos cosas, lo que es bueno y lo que es verdad, lo que es verdadero. Uh-huh. Eso nos ayudan así como está en un buen equilibrio. Un equilibrio suficiente, ¿no? O también no nada más estar en equilibrio, sino a vivir ayudándonos mutuamente. Sí. Creo que es lo ideal.
Sí, completamente. Y creo que esta parte de la verdad también es como que muy importante considerarla, porque hay veces en las que vivimos una mentira y estamos constantemente reafirmándonos esa mentira para intentar hacernos sentir bien. ¿No crees?
Sí, en ese aspecto de lo que es la verdad, de lo que es la mentira o de las falsas nociones que podemos tener de verdad, yo creo que siempre es muy importante confrontarnos. Uh-huh. O sea, confrontarnos con las demás personas. De hecho, ayer estaba platicando con un amigo y hablábamos de eso, ¿no? Lo importante que es a veces poner, de alguna manera, poner a prueba tus ideas o tus pensamientos con alguien más, o sea, estaba pensando en esto, leí esto, se me ocurrió esto, o ¿qué opinas tú de esto? Y ya el otro que te dé una perspectiva o un punto de vista, o rebotar ideas, y eso te ayuda a abrir tu panorama o a decir, ah, no, estaba equivocado, o tú tienes razón, o no lo había visto de esa manera, ¿no? Eso nos ayuda a crecer en el conocimiento y a profundizarlo, ¿no? Porque no nada más se trata de decir, ah, ya encontré la verdad, no, a ver, pero profundizar, ¿no? Eso que encontraste, o sea, entenderlo más. Uh-huh. Y a lo mejor al profundizarlo, otra vez te equivocas y caes en otro error. Y es un camino, ¿no? De nunca acabarse. Es un camino de nunca acabarse.
Sí, completamente. O sea, y yo creo que ahorita, seguido nos estamos como, bueno, la vida como que nos está poniendo mucho prueba, ¿no? De a ver, de que si realmente los que aclamamos que son nuestros valores son realmente nuestros valores.
Sí, no, bueno, ahorita al final de cuentas es toda una crisis, ¿no? Voy a sonar a viejito, ya estoy viejito un poco, como crisis de valores, ¿no? Uh-huh. No, y se ve de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. te voy a poner otro ejemplo. Para no meternos en problema de crisis de valores de verdad y bondad, uh-huh. el tercer valor que a mí me gusta mucho es el valor de la belleza, porque yo soy artista, yo soy músico. El valor de la belleza. Y te voy a hacer una pregunta. O sea, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo bonito? Uh-huh. Porque de repente tú ves las noticias de este artista plástico que pegó un plátano con un pedazo de cinta en la pared y que lo vendió por no sabes cuántos miles de euros, uh-huh. porque eso era arte. Y tú puedes decir, no, pero es que eso no es bonito, eso no es, uh-huh. eso no es nada, o sea, eso no es nada. Y entonces, ahí se rompe la crisis del valor belleza. Queremos decir que todo es bello, que todo es arte y, uh-huh. y tu canción que suena horrible, queremos decir que es bonita y, o esas obras que no tienen sentido, una pila ahí de basura, es una obra de arte, ¿no? O sea, uh-huh. o sea, sí, de alguna manera estamos perdiendo como el centro de lo que es bonito, lo que es agradable, lo que es bello. Y lo otro, ¿no? De lo que es verdad, de lo que es bueno. Y está peligroso ahí.
Está cañón. Yo creo que ahorita es... La verdad es que es tan fácil crear cualquier cosa ahorita que se pierde... Ajá, como tú dices, se pierde la belleza, o sea, se pierde lo... Entonces, este proceso de crear arte, o sea, también ahorita pasa mucho con el contenido en redes sociales. Hay mil contenido vacío porque es tan fácil hacerlo y yo me grabo haciendo una pendejada y la subo y se hace viral. Pero eso no quiere decir que sea buen contenido, no quiere decir que realmente aporte algo.
Claro, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, como tú dices ahorita, en la creación de contenido. O sea, hay contenido que es basura, que no aporta nada y que es famoso, ¿no? Y que es viral y que todo el mundo habla de él, que todo el mundo lo comparte. Y así nos sucede también en el mundo del arte. Y con arte no me refiero a las bellas artes, ¿no? O sea, de cualquier cosa, o sea, de cualquier tipo, de lo que creamos, de lo que diseñamos, de lo que hacemos. A veces estamos bajando mucho la expectativa y eso nos hace aceptar cualquier cosa que nos vendan.
Sí, exactamente.
Nos mete un problema ahí grande.
Quiero ir a otro tema que es un poco controversial, pero creo que es algo que se tiene que tomar. Por lo que veo en tus redes sociales, eres una persona que de fe.
Sí.
¿Cómo defines tú la fe y cómo llegaste a encontrar esa fe?
Ok. Sí, es un tema controversial. Pero aquí a tus órdenes. No, mira, yo te estoy hablando ahorita desde el punto de vista, de hecho, no religioso, si te fijas, hasta aquí no habíamos hablado nada de eso.
Sí, claro.
Yo sí me considero una persona de fe, tengo fe, soy cristiano católico. ¿Cómo llegué ahí? De hecho, es muy curioso. Yo tuve que pasar por una experiencia que me hizo encontrar a Dios y creer en Él. Yo antes no creía en Él. Y por esta experiencia que me tocó vivir, fuerte, gracias a un amigo que me invitó a una experiencia, pues lo encuentro y al final de cuentas me decido a seguirlo, ¿no? Y sobre todo, es que todo va unido, ¿eh?
Sí.
Yo me doy cuenta que allí encuentro las respuestas, hablamos de las preguntas hace un momento, encuentro las respuestas que me llenan o que le dan sentido a mi vida, encuentro respuestas satisfactorias también, o sea, que me explican quién soy yo, para qué estoy hecho, a dónde vengo, a dónde voy, para qué estamos aquí, cuál es mi proyecto, o sea, todas esas preguntas de las que hablábamos hace un momento, ahí encuentro una respuesta. Y al final de cuentas, es por eso por lo que decido, abrazo, me quedo con la fe, porque las preguntas que la filosofía de la que hablábamos te puede responder, da buenas respuestas, da respuestas satisfactorias, pero de alguna manera este otro nivel de la fe te da un pasito, un escalón un poco más alto, lo voy a decir así, un escalón más arriba, un sentido un poquito más profundo, ¿no? Uh-huh. Yo así lo veo.
Ah, excelente, viejo, excelente. Ay, ¿y cómo defines tú fe? ¿Qué es tener fe para ti?
Híjole, ¿qué es tener fe para mí? Para mí fe es confianza. Uh-huh. O sea, yo sí lo defino, fe, confianza. No es una definición de diccionario, no es una definición teológica, mucho menos, pero fe es confianza. ¿Por qué? Bueno, porque decimos, ¿no? A veces hasta tengo fe en mi amigo, o tengo fe en mi familia, o no sé, o sea, porque la palabra fe también implica diferentes aspectos, también implica la fe en Dios, por supuesto, pero la común característica de todos es confianza. O sea, yo confío en aquel a quien le tengo fe, yo confío. Uh-huh. Tengo fe en mis amigos, tengo fe en Dios, tengo fe en mi familia, tengo fe en mi esposo, esposa, etc. La característica de la fe es la confianza.
Ok, excelente. Esta pregunta se la he estado haciendo a mis invitados para también como que tener un panorama más amplio de lo que significa el éxito. Para ti, ¿qué significa el éxito o cómo sabes que estás viviendo una vida de éxito?
Uf, es complicado. Yo voy a ir por este lado. El éxito como la felicidad, o sea, yo creo que son ahí como sinónimos de alguna manera, está sobre todo en disfrutar el proceso de lo que haces. Me explico, porque a lo mejor está un poco raro. Es decir, ¿cómo defines tu éxito? Alguien pudiera decir, no, pues tener esta carrera, o tener tanto dinero, o ser alguien exitoso, o ser, tener una buena familia, tener una buena relación, viajar, no sé, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Esto es el éxito. Y está bien, se vale. Pero yo lo interpreto el éxito como disfrutar todo el proceso que implica estas cosas. Porque si tú puedes decir, ah, mi éxito es pues, tener una familia buena, ¿no? Vivir agradablemente con mi familia, con, no sé, esposa, hijos. Ese es mi sentido de éxito. Sí, pero a final de cuentas siempre ahí hay algo, ¿no? Un problema, siempre hay algo que da vuelta, siempre algo que surge o algo que no sale bien. Y entonces, ¿qué? ¿Se acabó el éxito? ¿Se acabó tu...? O sea, el éxito no es un punto de llegada. Si te enfocas en el punto de llegada, probablemente sufras mucho. Pero más bien como disfrutar el proceso. Yo sí lo defino, o sea, disfrutar el proceso. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, éxito... ser un artista, un compositor reconocido. Para empezar, eso, ¿cómo lo puedes medir, no? O sea, ¿qué es un artista y qué es un compositor reconocido? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Según quién? ¿Según cómo? ¿Según qué? ¿Según dinero? ¿Según obras? ¿Según lo qué? O sea, no hay así como un parámetro. No hay un punto de llegada. ¿Cuál es el éxito? Disfrutar el proceso de ser un compositor. Disfrutar el proceso de crear, de hacer, de compartir, de hacer. Yo así lo defino, disfrutar el proceso.
Excelente. Y creo que eso es algo que ahorita nos hace mucha falta entender, porque estamos acostumbrados al instantáneo, a que todo lo tenemos ya, ¿sabes? De que si quiero comprarme cualquier cosa, me voy a Amazon y tengo un clic y mañana me llega. O de que si quiero conseguir esto, con un clic ya lo tengo todo ahí. Y no entendemos que la vida en sí misma es como que un proceso.
Sí, sí, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cuándo llegas a ser exitoso en la vida? Uh-huh. Te puedes morir y tener mil vacíos o mil sueños que no alcanzaste a cumplir, porque siempre somos insaciables, ¿no? Yo uh-huh. creo que eso es algo muy, muy del ser humano. Uh-huh. Entonces, por eso, no enfocarse en la meta, más bien en el proceso. Disfrutar el proceso, ¿no? Tanto que nos lo han dicho.
Sí, porque aparte yo creo que las metas son bien variables. O sea, conforme vamos caminando... yo creo que muchas veces, o sea, nos damos cuenta que la meta a la que queremos llegar realmente no es la meta a la que nos conviene llegar.
Sí, y a final de cuentas, como tú dices, es muy variable, o sea, porque para ti el éxito puede ser una cosa, o para mí otra, ¿no? Y a veces como que de alguna manera nos influenciamos, ¿no? Y nos quieren poner, me viene mucho a la cabeza esta... entrevista de Odín Dupeirón, donde él habla acerca de esto, ¿no? De que dice el estrés que a veces te imponen los demás, de que tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno, es que tienes que ser el gerente de la empresa, es que tienes que ser. Y él dice, no, no quiero, o sea, no quiero serlo. El gerente de la empresa se tiene que levantar a las 5 de la mañana, llega a su casa a las 10 de la noche, no conoce a su tercer hijo, cada vez que tose le sale sangre de la gastritis, de la preocupación. Yo no quiero ser eso. Ese no es mi idea de éxito. Yo quiero ser el número 4. ¿Hay mucho problema? Uh-huh. Si no soy el número 1. Sí, entonces es muy variable. O sea, eso me da felicidad. A este nivel quiero llegar y eso me hace feliz. Uh-huh. Por eso, las metas, a veces, enfocarse en ellas es complicado. Uh-huh. Puede dar problemas.
Sí. A ver, ya vamos a ir cerrando. Aquí tengo una ruleta mágica de preguntas, que hay preguntas de todo tipo y pues ahí te va a tocar una de estas.
Vamos a darle a ver qué nos dice.
Bueno, esta está fácil. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual?
Vamos a ver. Mi estado de ánimo actual. Esperanzado. Okay. Tengo esperanza de que vienen cosas buenas.
Ok. Ah, ándale, esta está buena. Tu casa ha sufrido un incendio y dentro están todas tus pertenencias. Después de salvar a todos tus seres queridos y mascotas, tienes tiempo para entrar una última vez y salvar un objeto. ¿Qué sería y por qué?
Uy. Te voy a decir que, bueno, obviamente ya, quitando personas, lo primero que pensaría, no lo puedo salvar, ¿sabes? Que es mi piano.
Está,
o sea, lo primero que pensaría, no lo podría salvar. Uh-huh. Entonces, ¿eso no cuenta? O sea, yo iría por eso.
Supongamos que sí.
Tengo un instrumento, le tengo mucho cariño. Uh-huh. Más allá de lo valioso que no es eso, uh-huh, es como mi herramienta, ¿no? Es como algo muy importante.
Ok, vamos a suponer que se puede, entonces va, me late. Sí. Segunda pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de 16 años?
Aviéntate.
Ok.
Yo creo que tarde aprendí la lección de arriesgarme. Uh-huh. Nunca es tarde. Pero yo quisiera haber tenido desde antes esa decisión. Entonces yo le diría, aviéntate. ¿A qué? A lo que tengas en la mente. Uh-huh. Lánzate.
Excelente. Aviéntate. Y por último, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, Fer. Fue una plática muy chida, la verdad. Tengo muchas preguntas ahorita en mi cabeza que voy a llegar a vaciarlas.
Ok, espero no haberte dejado confuso.
No, bueno. Todo bien. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido una plática muy chingona. Eres una persona muy chingona, güey. Y última pregunta de cierre. Para ti, para Fernando Vázquez, ¿qué significa ser un héroe?
Ser un héroe significa hacer el bien a las demás personas y hacer el bien a ti mismo. Ayudar a los demás y ayudarte a ti mismo.
Y ¡boom! Este fue el capítulo con el gran Fer Vázquez. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y no te olvides en seguirnos en nuestras redes sociales. La de Fer es @FerVasba, la primera con V y la segunda con la B normal, para que vayas y nos cuentes cuál fue la gran duda existencial que te dejó este capítulo. A mí me dejó varias y la verdad, pues, muchas preguntas que resolver. Pero ve a nuestras redes sociales. Las mías son @SantiagoVial5 y @heroizate.podcast, donde tus comentarios siempre son bien recibidos. Cuéntanos qué aprendiste. Y no olvides en checar el nuevo curso de FireMe, que realmente se viene bastante, bastante chingón. Y si eres estudiante universitario, creemos que puede ayudarte mucho a impulsar tu carrera profesional. Te veo la siguiente semana con esta cuarta temporada que sigue echando fuego. Nos vemos después. Yo soy Santiago Vial. Esto fue La Plática con Fernando Vázquez. Y esto es Heroízate. Bye.